Well, thank you very much.
Muchas gracias. Ahora ya empezamos de verdad. Y para mí es un placer poder presentar a este panel excelente. A mi derecha está el profesor Cam de Sus, que no es solo académico, sino que también tiene mucha experiencia en Francia como gobernador del Banco de Francia y también ha sido el director general del Fondo Monetario Internacional durante los años más complicados de la historia de esta institución. Él conoce muy bien estas instituciones, pero además nos ha ayudado mucho al aportar sus conocimientos a esta conferencia. A mi izquierda está mi compañero Celso Amorim, que siempre está a mi izquierda. Es importante tener siempre una persona a su derecha y a su izquierda. Y en el centro está Enrique. Celso es académico, es diplomático, uno de los más importantes de Latinoamérica. Es exministro de Relaciones Extranjeras y ministro de Defensa de Brasil. Conoce los temas más importantes que afectan a Latinoamérica y si pensamos en Brasil y su importancia dentro del contexto latinoamericano, creo que nos va a poder presentar muchas ideas muy interesantes. Y después tenemos a Enrique. A veces hace referencia a Enrique el bueno y a Enrique el malo. Ustedes tendrán que decidir si es bueno o es malo. Enrique tiene una experiencia excepcional en su país. También fue el secretario ejecutivo de CEPLA durante mucho tiempo, o CEPAL, perdón, y yo estuve trabajando con él, yo fui el tesorero, y me recomendó para ser el director del Departamento Social y Económico en Bolivia, porque quería quitarme de medio. Y él estaba en el Fondo Monetario Internacional en ese momento y tuve que trabajar mucho, pero al final fue muy útil. Y después de esos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un trabajo excelente hasta que se fue hace unos años. Entonces, este trío es excelente y creo que nos van a presentar una perspectiva muy sólida. Vamos a introducir un formato un poco más informal ahora. Y creo que en primer lugar deberíamos darle la oportunidad a cada uno que refleje sobre la situación durante 5 o 7 minutos y después podemos intercambiar ideas sobre los temas principales. Entonces, vamos a hablar de las incertidumbres de temas relacionados con la gobernanza. Si consideramos la situación global en las instituciones, en el mundo, en las Naciones Unidas, se siguen basando en una realidad que era válida después de la Segunda Guerra Mundial y el poder de los estados era muy diferente a la que es ahora. Después de la emergencia de nuevos poderes, nuevos países como China, por ejemplo, La situación ha cambiado, pero los principios de estas instituciones siguen siendo las mismas. Por lo tanto, quizás sea el momento de revisar esos principios y de introducir nuevas iniciativas. Voy a pedirle a Michelle que haga su intervención. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, es un honor para mí estar aquí en el London School of Economics y colaborar con los dos Enriques y Celso. Esto es una gran invitación y una gran oportunidad de compartir nuestra creatividad social, económica, institucional. Entonces, como me han pasado la palabra, debo de dar un buen ejemplo. Y en este caso estamos hablando de la incertidumbre, una era de incertidumbre que puede abarcar varias décadas. Yo aquí represento los bancos centrales y su trabajo se centra en un periodo corto, por lo tanto, yo no puedo darte una visión a largo plazo, pero quizás mis compañeros aquí del panel me pueden ayudar un poco, porque creo que ya hemos podido identificar algunas tendencias, megatendencias, como algunos compañeros ya han mencionado, que ya son visibles y que van a darle forma al futuro. Podríamos enumerar estas tendencias y estoy seguro que mis compañeros podrían añadir algo más. Tenemos megatendencias económicas con el crecimiento rápido del mundo, el crecimiento del Estado, un cambio o un traslado hacia el este de las fuerzas políticas y económicas, la globalización de las finanzas, los recursos limitados que tenemos en países con un consumo elevado. Tenemos el progreso tecnológico significativo y el crecimiento enorme de la población con una distribución más igual. África va a pasar de 1.000 millones a 2.000 millones para el año 2050. También tenemos el envejecimiento de la población y esto ya es la parte social del panorama. También tenemos la emergencia de una clase media muy grande en el mundo que se prevé que alcance el 85% para el año 2050. Y también tenemos la incertidumbre política de la que hablará Celso, me imagino. Pero ya he mencionado este cambio hacia o traslado hacia el este y el riesgo que supone el terrorismo islámico. Y las guerras, y espero que esta tenga que sea más corta. También existen tensiones internas a raíz de la desigualdad en el desarrollo, la diseminación nuclear. Son muchos aspectos que se pueden prever, pero la interacción de estos factores producen cierta incertidumbre. Y dado este panorama, tenemos que decidir qué tipo de gobernanza implementamos. Yo tengo algunas ideas y me gustaría hablar acerca del sistema monetario internacional. Enrique podrá hablar de cómo cambiar la ONU también. No sé si hablará de una ONU sin derecho a veto. Eso es un tema que afecta a la gobernanza global que tendremos que tratar. Pero antes de hablar de estos cambios institucionales, me gustaría mencionar que si queremos que este nuevo panorama global sea eficaz, tenemos al mismo tiempo que responder a tres aspectos que faltan. En primer lugar, una educación global, universal, para que el mundo sea consciente de lo que es ahora y lo que implica y lo que es la nueva ciudadanía. En segundo lugar, necesitamos un diálogo global sobre los valores. Y tenemos que desarrollar un consenso sobre los valores. En Europa nos gusta mucho el sistema actual que está basado en valores occidentales, pero deberíamos olvidarnos de este modelo de cara al futuro, porque se está desarrollando algo nuevo. Y también una dificultad adicional es que hay que reconocer que no vamos a poder desarrollar o conseguir un consenso o basándonos en los valores si no movilizamos las fuerzas espirituales, si no lideramos o no tenemos la posibilidad de entrar en un diálogo entre diferentes creencias. Tenemos que convencer a los seguidores o los fieles a diferentes religiones que busquen la paz y que desarrollen algo en común. Si pudiesen llegar a un acuerdo sobre una nueva ética mundial basada en la fraternidad y un conjunto de reglas que todos seguirían, esto podría ser un elemento muy positivo que nos ayudaría a desarrollar una buena gobernanza global. Muchas gracias, Michael. Muy interesante. Y yo quisiera enfatizar especialmente el último elemento que usted mencionó, el comportamiento ético y los valores son cruciales en la gobernanza, pero vamos a volver a esto. Muchas gracias, Enrique. Me es muy grato estar acá en compañía de mi otro gran amigo acá a la izquierda, el otro Enrique, y con Michelle también. Rara vez llega uno a una mesa redonda donde uno quiere escuchar más que hablar, porque hay mucho que aprender. Yo voy a tratar de hablar en términos sencillos y directos y mencionar dos o tres elementos. A mí también llamó la atención el título, ¿no? La gobernanza mundial en una época de incertidumbre. Cuando yo me hice un diplomático ya senior, fue justo en una época de optimismo, fue a fines de la Guerra Fría, fue una época de multilateralismo y todo esto pues se lo llevó el viento. El multilateralismo se encuentra en un estado caótico. Las decisiones se toman en forma unilateral sin consultar con el Consejo de Seguridad de la ONU o, por ejemplo, a veces se abusa de la autoridad, como en el caso de Libia, cuando se consulta al Consejo de Seguridad. Y ustedes saben también que hubo las invasiones de Irak, por ejemplo, y los resultados de esa invasión fue pues un empeoramiento de la situación. Yo voy a hablar de una cosa que no es el hijo de Enrique, porque quizás su nieto, y es la ronda de Doha y su fracaso, y es un fracaso de la OMC. Y ese fracaso también en parte ha generado esta época de incertidumbre y también de desilusión. Esos son los tiempos en los que vivimos. Ustedes conocen los esfuerzos de Roberto Acevedo, mi compatriota. Creo que tuvo mucho éxito, pero lo máximo que pudo lograr fue un paso pequeño. Nosotros estábamos tratando de construir una catedral gótica y a lo mejor eso fue un error. Y en vez tenemos una pequeña capillita que pues facilita el comercio y no es suficiente, eso no atiende en realidad las necesidades de los países en vías de desarrollo. Y hubo un artículo reciente del señor Joseph Stiglitz que indica que todo esto nos lleva hacia el camino de la fragmentación, y eso también tiene un impacto en la paz y la seguridad. Y esto también es un aspecto económico. Y también en cuanto al comercio se ve esta fragmentación. Y esto me parece una amenaza. Si yo lo veo desde la perspectiva sudamericana, la vemos claramente esta fragmentación. Y los dos, Enríquez y Michelle, también han hablado de esto. Porque la gente ahora distingue muy claramente entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Por otro lado, yo tengo mi propia opinión acerca de la Alianza del Pacífico. A mí me parece una creación mediática más que otra cosa. Y bueno, yo creo que es una forma de oponerse un poco al Mercosur y se ha generado este panorama un poco ficticio de los buenos y los malos, que algunos se creen en la intervención estatal y otros no. Simplemente no, es verdad, es ficción. Y todo esto forma parte de la incertidumbre mencionada y la actitud general. Y yo realmente le temo al clima psicológico que se está generando. Tenemos una crisis con causas muy concretas, tangibles. Una de las causas es el precio de los productos básicos. Y esto no es algo nuevo. Pero la gente ahora está hablando de que Brasil ha crecido demasiado, se ha vuelto demasiado grande, hay que reducir. No es cierto. Esto no es un discurso que se oye mucho fuera de Brasil, pero sí lo oigo dentro de Brasil. Y yo traje un libro que discutía este tema que yo acabo de entregar al director de la unidad del sur global de esta casa. Y también vemos las negociaciones nucleares en Teherán, por ejemplo, y Brasil ha estado implicado ahí, ha estado involucrado Brasil y otros países latinoamericanos en algunos avances mundiales. Y yo personalmente me impliqué también en las negociaciones de Doha. Me comprometí de lleno. Y fue una negociación muy dura. Y yo libré muchas batallas contra el señor Mandelson. Y yo también vi a Pascal Lamy tratando de resolver las cosas. Pero estas confrontaciones al final no rindieron fruto. Pero Brasil ha estado actuando en la escena mundial y yo veo que en Brasil la gente dice que ha estado aislado, protegido de las grandes tendencias de los acuerdos de comercio bilaterales, pero yo no estoy de acuerdo con muchos de estos acuerdos. Por ejemplo, el TTIP, no estoy de acuerdo con este acuerdo transatlántico. ¿Por qué? Porque también incluye normativa de salud, normativa ambiental, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con la imposición de este tipo de normativa. Y también vemos críticas muy fuertes en los Estados Unidos contra este tipo de acuerdos internacionales de comercio, de acuerdos bilaterales. Y no solo del lado de los republicanos, sino particularmente de los demócratas. A mí me llamó la atención la situación en el 2008 de las negociaciones de la OMC. A mí me llamó la atención ahí la falta de visión estratégica. La gente se olvidó de que cuando se aprobó el primer acuerdo de aranceles y cuando Pascal Lamy lo lideró, eso fue una decisión política de realmente reforzar el multilateralismo en el mundo. Y esto también se aplica a la paz y la seguridad, porque no logramos imponer reformas. Ahorita cada país está defendiendo su propio interés nacional, no solo en cuanto al derecho al veto. También lo vemos en la facilidad con la cual se recurre al uso de la fuerza militar. A veces la gente arguye que no hacer nada es peor que hacer algo. Pero cuando yo oigo estos argumentos, pues me nace ir a esconderme en un búnker, porque yo pienso que algo muy malo va a suceder muy pronto. Si hubiese un Consejo de Seguridad sin veto, probablemente generaría más diálogo, creo yo, entre, por simplificar los términos, una visión mundial occidentalizada y una visión opuesta, entre comillas, estoy simplificando acá, de los países del este, una visión más soberanista, que no, entre comillas, se preocupa tanto por la democracia y los derechos humanos como por su soberanía nacional. Yo creo que Brasil, por ejemplo, y otros países de Sudáfrica son una excepción ahí. Pero sí vemos ciertos avances positivos y quiero detenerme un poco en ellos también. Uno ha sido la implicación del G20 en vez de G7, porque el G7 ya no significa nada. Pero vemos que G8 se ha implicado en temas políticos por primera vez. Ahora discuten temas de terrorismo, por ejemplo. Esto no sustituye al Consejo de Seguridad de la ONU, pero sí podría ayudar a la gente a que se acostumbre a oír la voz del sur global, que se acostumbre a que ellos también tengan algo que decir, algo que contribuir. Y en cuanto a las organizaciones mundiales, y lo digo con la mayor humildad posible, yo veo, por ejemplo, que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado este pequeño cambio en la ponderación de votos en el FMI, y esto también me parece algo positivo. Hemos oído hablar de esta noción de positivismo y negativismo, de optimismo y pesimismo. Y yo siempre le decía a mis colegas brasileños cuando eran muy pesimistas. Bueno, yo les decía, bueno, el pesimismo siempre suena más inteligente. Entonces, siempre es mejor para un profesor, un catedrático, sonar pesimista, porque cuando uno es optimista, uno se le acusa de ser ingenuo. Y eso es, ¿qué se solía decir de Brasil en los años 80? Yo sé que Michelle se va a acordar de esta época tan tumultuosa. Siempre se decía que fuera el FMI, fuera el Fondo Monetario. Y hubo intentos de sacar al presidente y todo eso, pero superamos esa época. Ahorita tenemos, estamos viviendo una época, otra época difícil. Entonces yo soy pesimista a corto plazo, pero sí optimista a largo plazo. Y yo lo que quiero enfatizar es que no hay que abandonar los esfuerzos de implicación en la política internacional. Ahí es donde hay que reformar. Gracias.
Well, thank you, Celso. Very, very.
Muchas gracias, Celso. Sumamente interesante todo lo que usted mencionó. Especialmente la mención de G20 y la involucración de América Latina. Ahí estamos colaborando, ahí también se ve fragmentación. Esa sería mi pregunta a raíz de esto. Pero todo esto le doy la palabra al otro Enrique.
Very happy to be in this.
Muchas gracias por la invitación a participar en este foro tan distinguido de pensamiento económico, social y político del mundo. Esta es una iniciativa excelente de CAF, de vincularse con centros de estudios superiores alrededor del mundo. Es una gran oportunidad llevar a latinoamericanos a debatir estos temas tan cruciales en diferentes foros a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué puedo decir? Sí, vivimos en una época de incertidumbre y va a demorar. En los últimos 100 años hemos visto más incertidumbre que certidumbre. Pero esta época se distingue por las grandes sorpresas que vemos todos los días casi. Sorpresas en el ámbito político, económico y social. Entonces es una incertidumbre que nos hace pensar, pues, ¿hacia dónde vamos? Y nadie tiene la respuesta. Sí, creo en el optimismo histórico de que sí, la humanidad la va a lograr a la larga, pero el camino no es fácil. Y necesitamos instituciones que puedan enfrentar estos nuevos retos de la humanidad. Yo quisiera mencionar 5 áreas en las que yo personalmente, y esto no es una elección científica, sino es una apreciación personal, son 5 áreas que pueden ilustrar un poco esta incertidumbre. Primero, el binomio entre la tecnología y la globalización. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad vemos que estos dos están avanzando a una tasa que supera lo esperado. Vemos una enorme revolución de tecnología, de globalización. Está cambiando cómo nos comunicamos, cómo vivimos. Está cambiando, pues, todas las relaciones políticas, hasta las relaciones interpersonales. Y también asistimos a la transferencia de poder más grande de la historia de la humanidad. Vivimos una transferencia de poder del occidente al este y al sur. Es impresionante. Ahora no se puede hacer nada en el mundo sin tomar en cuenta los países emergentes en Asia y en el resto del mundo. Pero las instituciones todavía no están listas para enfrentar el resultado de esta transferencia de poder. Y este es el segundo punto de mis reflexiones. El tercer elemento que quiero resaltar es uno que Sergio también realzó. Cuando empezamos a trabajar después de la guerra con una institución imperfecta en el comercio mundial, el GATT, todo lo que queríamos era un sistema multilateral que funcionara adecuadamente por todos. Y esto fue la filosofía que sirvió de base para la GATT. Y esto nos funcionó bastante bien hasta la ronda de Uruguay, pero esto se está fragmentando ahora. Ha funcionado bien durante 50 o 60 años, pero ahora se está deshaciendo. Ni siquiera se está atomizando. O sea, hay diferentes células de negociaciones bilaterales y esto acarrea grandes riesgos. Quizás desaparezca de todo la OMC. Y si este es el futuro, pues hay que trabajar en él. Y hay que garantizar que tengamos un futuro justo y seguro. Otro elemento, obviamente, de todo esto es las finanzas. El Fondo Monetario Internacional ahora realmente está... realmente tiene las riendas de todas las finanzas mundiales. Los bancos centrales realmente tienen las riendas. Ellos controlan la banca en la sombra. La banca en la sombra ahora maneja 90 billones de dólares. Que la sombra no obedece a ningún gobierno en particular, simplemente obedece a intereses particulares. Entonces el mundo ha cambiado. Estas son las tendencias que generaron en parte la crisis del 2008 y también van a generar la próxima. Tenemos que controlar. Entonces vemos que los dos pilares fundamentales en los que construimos el mundo post-1945 están en grave riesgo. Hay muchos desafíos. Estas instituciones políticas que se construyeron en 1945, que concentraron el monopolio de poder en el Consejo de Seguridad en Nueva York, en las instituciones financieras en Washington, la justicia en La Haya, el comercio en Ginebra. Todos estos sistemas están perdiendo fuerza. Y usted también mencionó la desilusión. La gente está desilusionada con estas estructuras y yo creo que justamente estas instituciones enfrentan graves riesgos porque no están a la par de los retos actuales. Yo creo que nosotros hemos pasado mucho tiempo tratando de armonizar los intereses de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Pero ahora, con la transferencia de poder, estamos tratando de armonizar valores y es mucho más complejo. Entonces, si hay que construir una nueva orden mundial, como Michelle indicó, pues enfrentamos un gran riesgo. Yo me acuerdo cuando ayudé al doctor Previch en el Instituto de Planificación de Latinoamérica a fines de los años 60. El secretario general fue Mutanda, en ese entonces un señor muy capaz, con un enfoque muy calmado. Uno de los grandes personajes de la época. Él le explicó lo que estábamos haciendo en cuanto a planificación y el desarrollo de recursos. Y tras toda esta explicación, que demoró largo rato, él dijo, mire, don Raúl, yo creo que los problemas económicos sí, los vamos a controlar tarde o temprano. Los vamos a superar. Pero lo que nos vamos a enfrentar es el conflicto de razas, religiones y diferentes enfoques. Entonces, razas, religiones y nacionalismo. Yo creo que en esto, de esto nos vamos a ocupar más en el futuro. Y yo creo que tuvo mucha razón. Fue un gran visionario. Entonces, el futuro realmente reside en la geopolítica.
la geopolítica siempre fue importante, pero ahora está cobrando cada vez más importancia. Porque vemos estos enfrentamientos religiosos de nacionalidades también. Y estos son los factores del nueva época de internacionalismo. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta este enfrentamiento de valores. Gracias.
Well, thank you. Thank you very much. I think that...
Muchas gracias. Yo creo que estas tres introducciones fueron muy claras. Tengo un par de preguntas. Volvamos al Consejo de Seguridad de la ONU. Está claro que no refleja la estructura de poder del mundo. Pero ¿qué tan factible es cambiar las reglas del juego? Ya que muchas personas en el mundo piensan que debe haber una reforma que los refleje más, que ellos tengan más voz y voto. Otra pregunta que surgió fue la fragmentación acá. La fragmentación institucional. Tenemos instituciones que tratan temas macroeconómicos como el FMI. Y luego está el comercio, y luego las relaciones de trabajo con la OIT. Pero ¿dónde podemos coordinar todos estos esfuerzos? Y esto no solo es un tema internacional, pero a veces también un tema nacional. Ustedes saben que los ministros de finanzas están obsesionados con los indicadores macroeconómicos, que son muy valiosos, pero a veces se olvidan del impacto de medidas macroeconómicas en crecimiento o inclusión, igualdad en el medio ambiente. Y por otro lado, se tienen los ministros que tratan de temas sociales o el medio ambiente, que piensan que esto es lo único que hay en el mundo y no ven otros temas. Algunos países logran coordinar todos estos aspectos en una forma razonable, pero lo que yo veo ahora, al menos en Latinoamérica, es mucha fragmentación a nivel nacional también, al igual que a nivel internacional. Quizás podrían comentar acerca de esto también. Y en cuanto a la fragmentación también, si volvemos a la región de Latinoamérica, vemos que también hay mucha fragmentación institucional en cuanto al proceso de integración, porque se tiene el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la comunidad andina, el CAN, que pues está moribunda realmente. Tenemos CELAC, tenemos UNASUR, el grupo ALBA, los bancos de esto, los bancos del otro. ¿Estaba funcionando todo esto? ¿Qué se puede hacer? Y hablando de participación en el G20, esta experiencia de participar en el G20 indicó que los países latinos están colaborando, se están presentando como un equipo o no. ¿Cuál es su experiencia? Y por favor, si podían contestar a todo esto en el orden que quieran. Michelle, si usted quisiera comenzar. Adelante.
Tenemos dos temas principales aquí. El entorno del tema de la ONU y la reforma que se tiene que fortalecer para hacer frente a los retos del futuro. Y por otra parte, la fragmentación de las instituciones económicas y sociales. Visto que no es algo que me afecta a mí personalmente, no es mi especialidad, yo me siento bastante optimista con respecto a las reformas de la ONU. En primer lugar, porque
crear el UN
creo que podemos crear la ONU de la que soñamos. Casi 80 años después de la conferencia de San Francisco, y en segundo lugar, porque creo, y uno necesita cierto grado de optimismo para esto, creo que los países y los miembros del Consejo de Seguridad en particular de vez en cuando pueden ser inteligentes. Digo inteligente. Y prefieren una institución eficiente y no una institución en la que tienen poderes, pero no es eficaz. Y creo que usted podrá añadir algunos matices, pero creo que aquí hay algo que se puede seguir desarrollando si tomamos esa base como punto de partida. En cuanto a la parte financiera y económica, creo que necesitamos una institución que coordine todos los esfuerzos. Tenemos el G20 que hace parte de este trabajo. Y yo estaba presente cuando se estableció en unas circunstancias bastante peculiares. Después la crisis le dio una nueva legitimidad, pero no es legítimo, ese es el problema. Si tomamos toda la complejidad relacionada con la afiliación, tiene 40 países representados, pero en la ONU hay 205 países representados. Entonces, para que funcionen bien estas instituciones globales y para que regulen este universo extremadamente complicado, necesitamos cambiar la afiliación y la constitución de estas instituciones. Quizás la experiencia que hemos tenido en la ONU podría tener cierta influencia, este sistema rotativo, pero si no cambiamos la composición del G20, no vamos a poder transformarlo. Necesitamos una organización eficaz de coordinación global. Esas son algunas de las ideas que tengo. También tengo algunas ideas con respecto a los cambios que se podrían introducir en la Organización Marítima Internacional. Pero bueno, eso ya es para otro día. Antes de añadir algunas ideas a lo que ha comentado Michelle, me gustaría añadir un par de comentarios relacionados con lo que se comentó anteriormente. En primer lugar, me gustaría hablar de las fuerzas espirituales que mencionamos al principio de esta intervención. Y no estoy creando el concepto realmente, solo estoy adaptando un concepto. Yo he tratado el tema de salud y existe el problema de las enfermedades olvidadas. Son las enfermedades que afectan a la gente pobre y a la gente no le suele importar mucho hasta que empiezan a afectar las poblaciones con más riqueza. Hay enfermedades que afectan a poblaciones en Congo, por ejemplo, y que a las que no le damos tanta importancia como eventos deportivos, por ejemplo. También tenemos que tratar temas que amenazan la seguridad de los países. El Estado Islámico ahora recibe mucha atención, pero incluso en el caso de Estado Islámico, una de las causas subyacentes del problema uno tiene que ver con el multilateralismo o el uso del poder unilateral que ha destrozado estructuras estatales, pero también tiene mucho que ver con los musulmanes en Europa y su y el ambiente. Esto tiene mucho que ver con el tema de Palestina. Esto es algo que se trata como tema secundario y esto contribuye a la desilusión de los ciudadanos. Tuvimos el acuerdo de Oslo, pero ahora se ha abandonado y no conozco ninguna iniciativa desde la conferencia de Indianápolis de Bush, que se abandonó porque fue un tema difícil y porque se tuvieron que tomar unas decisiones políticas a nivel interno muy importantes y muy difíciles. En cuanto al tema de Palestina, no se ha hecho nada y creo que eso es una de las crisis olvidadas, uno de los problemas olvidados que alimenta otras crisis, incluida el Estado Islámico. Entonces, eso es algo que quería mencionar. Creo que el liderazgo espiritual es muy importante y esto es algo que le dije al obispo de Jerusalén cuando estuve en Palestina hace poco. Creo que estas personas tienen que convivir, lo quieran o no. Y ninguna bomba nuclear va a solucionar sus problemas. Tienen que buscar una forma de convivir. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero y no sé qué influencia tiene el Papa Francisco, pero creo que alguna influencia va a tener y yo tengo mucha esperanza en que pueda hacer parte del trabajo. También viene de Argentina y eso es algo que valoramos mucho. También hemos tratado los valores. Creo que cualquier consejo de seguridad tiene que tener en cuenta ciertos aspectos. Y no quiero entrar en detalles, pero creo que cualquier persona va a tener sus ideas. Pero está claro que el sur global tiene que tener una mejor representación con el mismo estatus dentro del Consejo de Seguridad. Si podemos acordar eso, al menos sería algo muy positivo y ayudaría mucho. ¿Cuál fue su expresión sobre los valores? El diálogo de los valores. Nos ayudaría mucho con el diálogo de los valores, porque yo lo he vivido. Yo fui presidente del Consejo de Seguridad justo después de la operación Desert Fox y yo tuve que tratar con los rusos, los americanos, y creo que Brasil fue el único país representado en ese momento que podía hacerlo. A lo mejor otros países latinoamericanos hubieran podido hacerlo, pero lo conseguimos y pudimos presentar una reforma gracias a Hans Blix, que al final no pudo terminar su trabajo. Pero rápidamente me gustaría. Bueno, se me ha olvidado mencionar un punto adicional que fue la conferencia sobre el clima, cambio climático. A pesar de todo, los representantes de diferentes países pudieron considerar un objetivo que fuera más allá de sus propios objetivos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tiene mucho que ver con la educación, con los valores y con el liderazgo hasta cierto punto. No deberíamos ser ingenuos tampoco. Esto conlleva mucha negociación, pero hay que tener en cuenta estos aspectos. En cuanto al Consejo de Seguridad y la reforma, ya he presentado mi punto de vista y no quiero decir más sobre el tema. Los países en vías de desarrollo tienen que estar representados y creo que el G20 no puede sustituir esta institución porque no tiene legitimidad, no tiene autoridad legal, al igual que el G7. Pero G20 es un poco mejor que G7, las cosas como son. Entonces, vamos bien encaminados, pero quizás debería incluir a otros países para que esta organización esté más equilibrada. Es una entidad informal, al fin y al cabo. Por lo tanto, no es global, pero puede inspirar a los demás. Como organización o entidad, podría inspirar a los demás y tiene cierta importancia. A mí me gusta mucho Montesquieu, que habla del equilibrio de poder, pero no en el sentido formal de lo legislativo y judiciario, sino en cuanto al equilibrio de fuerzas que existen en la sociedad, que también forma parte de su explicación. Y por eso creo que el G20 hasta cierto punto tiene algo que no tiene el G7. Entonces, creo que es un buen comienzo, pero no tiene la legitimidad que necesita y nunca lo tendrá. Pero puede inspirar a los demás, puede ser una fuente de inspiración podría afectar el sistema de la ONU. Yo soy bastante escéptico con respecto a la creación de una entidad global que podría tratar temas económicos. ECOSOC podría haber sido esos temas, pero en realidad solo trata temas como elecciones y programas de financiación. Creo que la culpa, en gran medida, es de las otras entidades, porque yo estoy seguro que si el director general del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional fuera ECOSOC, se convertiría en un foro muy importante porque los ministros de finanzas de los países implicados también estarían presentes. Entonces es difícil encontrar un punto de partida y creo que ya he hablado demasiado. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que Michelle y Celso ya han comentado, porque yo creo firmemente en la ONU. Cuando yo era adolescente, la ONU tuvo un impacto muy importante. Contemplábamos el futuro con mucho optimismo y lo veíamos como una entidad que podría gestionar los problemas del mundo. Entonces, yo creo firmemente en la ONU. Y esta institución tomó la decisión de tratar los asuntos políticos en Nueva York y los asuntos económicos en Washington. Yo estuve trabajando en Washington y para la ONU, pero nunca he tenido la sensación de que esta forma de trabajar fuera viable. Ha hablado usted de la consolidación y me parece que ECOSOC podría consolidar este tema siempre y cuando participaran todos los actores principales en temas económicos. Tenemos que revisar el Consejo General porque actualmente hay un monopolio de poder en el mundo. También hizo referencia a la trivialización del Consejo de Seguridad. Según las resoluciones, aprobamos el rechazo de una carta a Israel, pero en realidad estas entidades tienen que existir para temas más importantes. Yo creo que tenemos aquí mucho trabajo que hacer. Es importante armonizar estas entidades, porque si no vamos a tener que hacer frente a muchos retos en el futuro. Desde el punto de vista económico, creo que desde Washington no estamos gestionando todo lo que está ocurriendo en el panorama financiero en el mundo y, por lo tanto, representa otro gran desafío a tener en cuenta. También el comercio es un problema muy grave porque si consideramos lo que ha ocurrido en los últimos años, esta bajada del 7 al 2%, y estamos viendo ahora también el colapso de la demanda de consumo. Esto es algo muy grave y tenemos que considerarlo desde una perspectiva global. Y finalmente, todos estamos hablando de la sociedad civil y la participación de la sociedad civil, pero ¿cómo compaginamos esto con la gestión de un país en concreto? Por lo tanto, creo que los partidos políticos tienen un papel muy importante que jugar para poder hacer esto. Tenemos que controlar determinadas acciones y necesitamos partidos políticos representados en las instituciones. Desafortunadamente, se nos está acabando el tiempo en esta sesión, pero aún así tenemos más tiempo a lo largo del día para tratar estos temas. A mí me gustaría ahora sacar algunas conclusiones y preguntar cómo podemos tener una institución pequeña que ahora ha crecido a incluir a 20 o una veintena de países, y en parte esto se debe a la gobernanza. En el siguiente panel vamos a hablar del impacto de las instituciones financieras, pero los que crearon las instituciones hace 45 años en la carta incluyeron dos cosas fundamentales que tratamos ya con Michel y Enrique. En CAF no hay un consejo residente en Washington o burócratas en Manila que interfieren con los ministros. El consejo está compuesto por ministros que se reúnen tres veces al día y tienen la capacidad de tomar importantes decisiones en el momento. Y el segundo aspecto es la paridad de votos, porque en CAF puede existir un país pequeño con un 3% y otros países con un 15 o 50%, pero dentro del Consejo de Administración cada ejecutivo tiene un voto y cada voto tiene el mismo peso. China, India y Brasil me pidieron información, y creo que es importante tener en cuenta que el poder a veto también está presente. En otras organizaciones hay 15 miembros del Consejo y en ese caso 15 están de acuerdo y 3 no están de acuerdo, pero uno de los 3 puede tener un 50% de representación o de poder y entonces tiene derecho a veto. En mi organización todos los votos tienen el mismo peso y yo no sé si esto es un modelo que se podría extrapolar a otras instituciones. Yo también entiendo las preocupaciones relacionadas con la fragmentación y creo que todos mencionaron los principios, los valores, las fuerzas espirituales. Son elementos fundamentales que normalmente no están presentes en este tipo de conferencia. Creo que el Papa Francisco está trabajando mucho en este tema de resolución de conflictos y está haciendo un trabajo excelente. Si tratamos el tema de la reforma del Consejo de Seguridad, a diferencia de lo que ocurrió en 1945, cuando se quiso establecer un poder más equilibrado, ahora lo que queremos es unos poderes equilibrados, pero además unas visiones mundiales equilibradas, o un equilibrio de visiones mundiales o perspectivas mundiales. Posiblemente haya estudiantes aquí y está claro que su generación va a tener que hacer frente a un reto importantísimo. Existirá un sistema mundial que no se basará en los ganadores o que no dominarán los ganadores de las guerras, sino que estará formado en base a la voluntad global de la humanidad. Yo apoyo 100% lo que ha dicho Michel. Muchas gracias.